para mí, de las mejores formas de dirigirme a Cristo. Es el loco.
Muy buenas, Juanfran. Muy buenas, don Josepe. ¿Qué tal estáis?
Buenas tardes, Ker.
Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy en la pecera de Hakuna, con nuestro querido Stratocaster presente y su acompañante Stratocaster también, la guitarra. Y hoy vamos a hablar de... Nos vamos a sumergir en esta pecera en la canción de Loco, que tanto Juan Fran como don Josepe nos van a dar un poco sus visiones de la canción, sus opiniones, el contenido de la canción. Vamos a hablarlo un poco y con muchas ganas, ¿no?, de empezar.
El inside, ¿no?
El inside, justo, los insides de la canción. Bueno, y nos vamos a sumergir hoy en una de las canciones que saldrá en el próximo disco. ¿Me queréis explicar un poco de dónde viene esto de Loco? O sea, estamos de acuerdo en que nos referimos a Cristo, ¿no?, en la canción, ¿no? Pero ¿por qué...? En todos los objetivos que había, ¿por qué Loco?
Pues porque, bueno, lo dice en la primera frase de la canción, afirma, o sea, que no se conoce en la historia una locura como esta, ¿no? La locura de Cristo por su Padre. Entonces, la idea es que para conocer a una persona, uno se da cuenta que la conoce cuando entra en la intimidad suya, ¿no? Cuando entra en lo profundo. Hay un conocimiento como más superficial, más circunstancial, más funcional, pero hay un conocimiento que es el conocimiento íntimo del otro, ¿no? Y bueno, los que seguimos a Cristo, lo que más nos importa es entrar en la persona, ¿no?, en el yo de Cristo, ¿no?, en la medida en que podemos, pues, ir buceando en esa interioridad, en esa intimidad de Cristo. Y la intimidad de Cristo es muy singular, aunque luego la comparte con nosotros, pero es muy singular porque el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El Padre está en una paternidad virginal eterna, siempre engendrando, o con su Hijo engendrado, ¿no? Y el Padre es la persona, es curioso, pero es la persona del silencio, ¿no? Es la persona, es el absoluto que siempre permanece en silencio. Del Padre no se da nunca a conocer, siempre permanece en lo oculto. De hecho, en la filosofía tiene mucha gracia, porque, o en la teología, cuando se intenta conocer a Dios, como los argumentos apostáticos, apofático, el conocimiento apofático de Dios, que consiste en negar cosas, ¿no? O sea, lo que conocemos, bueno, esto no es así, sino más, ¿no? Esto no es así, sino más. O sea, siempre está oculto en la trascendencia. Por eso, de alguna manera lo decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, o sea, que estás en lo que es inaccesible para nosotros. Estás siempre más allá de lo que nosotros podemos percibir, imaginar. Y todo lo que imaginamos es no eso, porque hay más, ¿no? Por eso apofático, ¿no? Es como el non, ¿no? El no, ¿no? A Dios lo conocemos más por el no, al Padre. Pero cuando el Padre en el Hijo se manifiesta, se revela, ¿no? El oculto se hace visible. Pero la característica del Hijo es que Él no hace más que reflejar al Padre, ¿no? Acoger al Padre. En el Padre hay un silencio y en el Hijo lo que hay es una eterna acogida, ¿no? Que lo único que el Hijo escucha del Padre es Hijo, ¿no? De hecho, en los momentos en la Escritura, en la vida de Jesucristo, en los que se oye una voz, ¿no?, en el cielo, que dice, este es mi Hijo amado, ¿no?, en él me complazco. Y es como la palabra del Padre es Hijo, ¿no? Y el Hijo, que es silencio, que es acogida del Padre, él casi como que no pone nada podríamos decir casi como que no pone nada propio. De hecho, él, San Juan lo dice en distintas ocasiones, yo no digo nada por mi cuenta, yo todo lo que digo es lo que he visto a mi padre, lo que he oído a mi padre. El hijo lo que hace es recoger al padre. Y en esa acogida del padre, lo único que dice es padre, ¿no? La palabra del hijo es, del padre es hijo, este es mi hijo amado, y la palabra del hijo es padre. Ese es el diálogo intradivino, ¿no? Intratrinitario, en el que se desarrolla lo sustancial, lo esencial de la vida trinitaria. Entonces, ahí es muy fácil entender que la relación del Hijo de Jesucristo con su Padre es una verdadera locura. O sea, no hay locura como esta. No hay locura como eso. O sea, no hay. La historia dice, ¿no? Pues de un Romeo, ¿no? Pero que no es con Julieta, no es el amor loco que hemos creado nosotros unos personajes de ficción, pues para reflejar un amor loco, y son Romeo y Julieta. Pero es que la realidad siempre supera la ficción. Y en este caso, la realidad divina supera, pero de una manera inimaginable. Entonces, el hijo, que es un Romeo, un enamorado de su padre, ese es Cristo, ¿no? Por eso hablar de loco, ¿no? Es como quizá una de las, al menos para mí, de las mejores formas de dirigirme a Cristo. Es el loco.
Joder. No. Explota la cabeza, ¿no? Porque dices, joder, ¿cuánto sentido teológico tiene todo esto detrás de el simple loco, ¿no? O sea, como que es toda la unión, ¿no?, con el Padre, ¿no? Pero si te parece, seamos un poco a la... Porque yo escucho la canción y veo un momento dado en el que se dice: solo quien comparte conmigo al Padre sabe de verdad...
En el huerto.
En el huerto. Entonces, nosotros como que estamos llamados a compartir también al Padre, como lo hizo Cristo en el huerto. O sea, es como un llamado de los cristianos, ¿no? Claro. En nuestra vida ir a tener nuestro huerto, ¿no? También, ¿no?
Claro, lo que necesitamos los cristianos es entrar en la intimidad de Cristo, ¿no? O sea, somos unos invitados. Muchas veces yo nunca hacía caso a un adjetivo, ¿no? Con el que nos adjetivamos los cristianos, ¿no? Que decimos que somos hijos de Dios, pero muchas veces omitimos el hijos adoptivos de Dios, ¿no? Y esa adopción es muy importante. El hijo es él, pero nos invita a entrar en su vida para tener esa misma relación con el Padre. Cristo, en esta locura, ese Padre, que es como la eterna oración, ¿no?, la eterna alabanza, cuando hablamos de alabanza, de canto, el canto de alabanza más genuino, más original, más absoluto y diría, más radical, pero también como el que recoge cualquier otro canto de alabanza, es decir, Padre. Entonces, no sé por qué te estaba diciendo esto. Porque tú me has preguntado...
Claro, sí.
Ah, sí.
Todos estamos llamados a compartir al Padre como...
En esta locura,
el huerto, en el momento de agonía, ¿no? Digamos, ¿no?
Pero en esta locura Jesucristo lo que hace es invitarnos a todos para que Él cantar este canto de alabanza no solo con su voz y su persona, sino con la voz y las personas de todos los hombres, ¿no? Porque así la alabanza al Padre es mayor. Entonces nosotros somos como unos invitados a entrar en esa relación del Hijo con el Padre. Pues muchas veces decimos que somos hijos en el Hijo, ¿no? Somos hijos en el Hijo, somos hijos adoptivos, somos unos invitados. Por eso cuando hablamos de la oración es una invitación de Dios a introducirse en el misterio intratrinitario. Lo que pasa es que cuando se habla de la pasión, la oración de Jesús en el huerto, a la que hacías referencia ahora, pues en la oración de Jesús en el huerto es como el amor a la voluntad del Padre que está por encima de cualquier, bueno, de su propia persona, ¿no? O sea, en el huerto él suda sangre, cosa que se dice pronto, pero es una violencia, ¿no?, interior, en su voluntad para abrazar los sueños del Padre, que aunque le cueste en su propia vida, está dispuesto a decir sí, ¿no? Si es posible que pase de mí, pero yo quiero solo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando los cristianos, bueno, pues no somos los que vamos a misa el domingo, o pensamos de una manera determinada, o afirmamos que sí, que Dios es uno y trino, los que seguimos a Cristo, estamos introducidos en Él y vivimos la oración en el huerto. Y en nuestros huertos de Getsemaní personales somos capaces de decir Padre, ¿no? Y entonces sí que empezamos, bueno, es un modo, no es empezar, pero ahí sí que vamos descubriendo lo que es vivir asimilado a Cristo, ¿no?
O sea, claro, yo es que lo estaba como enfocando más a que cada cristiano, no en sus momentos más, donde más sufrimiento hay, tiene que pues eso, ¿no? Como que invitarnos a o irse al huerto con Cristo, ¿no? O sea, en momento de agonía y de sufrimiento y de o sea, como lo decías, ¿no? De sudar sangre, pues de estar muy sufriendo mucho, pues ahí es donde tenemos, o sea, ahí es nuestro llamado, ¿no? A imitarle, ¿no? Y a esto, ¿no? Por eso, o sea, yo lo veía más como sí, como el irme al huerto, pero literalmente como cuando estaba Cristo en el huerto. O sea, en mis momentos de sufrimiento, Padre, ¿sabes? O sea,
sí. Sí, lo que pasa, yo creo que no hay que reducirlo solo a los momentos, claro, de sufrimiento.
Es el problema, que yo cuando escuchaba la canción, claro, decía, joder, es que me imagino que es esto a lo que se refieren, ¿no?
Pero hay pienso, ¿no? Te pregunto, ¿hay algo de verdad? Y porque en la frase dice, solo quien comparte en el huerto al Padre descubrirá su verdad y sentido. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser que hay algo de mi propia verdad y de la verdad de Dios, ¿no?, y del sentido, que solo se descubre en el huerto con el Padre? ¿O hay algo del Padre que solo descubro en el huerto?
Yo creo que, bueno, todos entendemos que la oración de Jesús en el huerto es, y que es la cruz, porque ahí es donde él ya se crucifica, ¿no? Luego los hechos se dan en el tiempo, pero el momento en el que él acepta la crucifixión es en el huerto, ¿no? Y yo creo que más interesante que la medida del dolor y la medida del sufrimiento, o sea, como pones un termómetro, uy, fíjate cuánto sufro, ahora ya estoy a 39, estoy a 40, ahora vale más, no. Es lo que ahí plasma Cristo, entiendo, es que la voluntad del Padre siempre va a tener mi sí. O sea, yo tengo una incondicionalidad, me cueste lo que me cueste, ¿no? Pero que también tomándote una buena cerveza dices sí al Padre, ¿no? Y lo que pasa es que o trabajando o cuidando a tu hijo o escuchando a un amigo o jugando a fútbol, toda la vida es como la de Cristo, con un sí. Y también en los momentos en los que, como Cristo, no hay luz, no hay sentimiento, no hay, también ahí el Padre tendrá mi sí, ¿no? Y entonces es verdad, como decía Juanfran, que en esos momentos también es verdad que se te puede desvelar más el gozo del amor del Padre, porque has roto más tuyo, más yo, no en el sentido de autodestrucción, sino como de
sí, lo que no es verdaderamente.
Exacto.
Yo.
O sea, haces más espacio, ¿no?, para que el Padre lo ocupa todo. Es que no hay más que Padre, ¿no? No hay más que filiación. O sea, nada más me sostiene en este momento, pero no me sostiene ni el ánimo, ni es un momento de una pureza radical. Mi estar colgado del Padre, ¿no? O sea, solo puedo decir Padre, ¿no?
Claro, y en esto solo puedo decir, padre, como también en la canción vemos como el grito casi de desesperación de Cristo de es necesario que el mundo sepa que llama al Padre, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo, siendo él Hijo de Dios, tiene como que gritar esto, ¿no? O sea, como que hacérselo saber al mundo, ¿no? O sea, porque es algo como... me imagino que me pongo en la piel de los apóstoles y ellos diciendo, sí, sí, ya lo sabemos, ¿no?
Sí, de hecho es una frase que dice en la última cena, y en la última cena el discurso de San Juan es larguísimo, y es una frase que pasa muy desapercibida, ¿no? De hecho, la canción nace un poco con...
¿no? Efectivamente, la canción nace en un momento, un día, orando, pero... Esa afirmación de Cristo que me había pasado desapercibida, la había oído mil veces y quizá también predicado, pero un día en la oración me di cuenta que pocas veces dice Jesucristo es necesario, ¿no? Y las palabras de Jesús nunca son gratuitas. Es necesario que el mundo sepa que llamo al Padre. Entonces, más que... es un grito, pero es como, como quien te quiere desvelar lo esencial para que sepas quién soy yo y quién eres tú. Para que sepas qué es vivir, ¿no? Vivir es, tú no vas a saber quién soy yo mientras no sepas que yo amo al Padre, que mi vida es amor al Padre. Tú no vas a saber tampoco lo que es seguirme, y lo que es estar invitado a esta relación, no lo vas a saber mientras no sepas que yo amo al Padre. Es decir, el móvil, por eso comentábamos al principio, ¿no? que conoces a una persona cuando entras en la intimidad de su corazón. Ese, ¿qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué le preocupa? ¿Qué busca? ¿Qué es como el sentimiento o la verdad radical de... Voy a poner el modo avión y así estamos más tranquilos. Pero ¿qué es lo que tiene Cristo dentro, ¿no? Pues lo que tiene Cristo es amor al Padre. Entonces, no pretendáis seguirme si no sabéis cuál es mi corazón. Mi corazón lo que hay es puro amor al Padre, ¿no? Y es necesario, por eso nunca me entenderás. Nunca sabrás quién soy, nunca sabrás por qué hago las cosas, nunca sabrás por qué estoy aquí en la tierra siquiera, ¿no? No sabrás nada de mí mientras no sepas que yo amo al Padre. ¿No? Me parece que es tan, como tan radical, de raíz, ¿no? Que es una necesidad para nosotros. Si el mundo, si no sabéis que yo amo al Padre, no sabéis nada de mí, ¿no? Y por lo tanto nada de vosotros.
Sí, de hecho, Benedicto, eso es un dato muy interesante, Benedicto sacó un libro muy famoso que es Jesús de Nazaret, donde él hace todo un trabajo teológico de muchísimos años, ¿no? Y en la introducción él dice, hay muchos modos de acercarse a la figura de Cristo, ¿no? Entonces empieza a analizar los métodos, etcétera, dice, pero si uno va al Evangelio, Jesucristo solo se comprende, y él dice, y ese es mi punto de partida sobre el cual parto y baso toda mi obra, Jesucristo solo se entiende en su vínculo con el Padre. Si quitas al Padre del Evangelio, la figura de Jesús no tiene ningún tipo de peso. ¿No?
Efectivamente, y muchas veces seguimos a Cristo, le conocemos, pero es que mientras... Es como llega una película empezada. Tratar con Jesucristo en directo y como inicio, porque es el que te da acceso al Padre, ¿no? Pero la película está empezada. Tienes que ir hasta el inicio. ¿Cómo empieza esto? El Hijo es engendrado eternamente en el corazón del Padre, ¿no?
Se me ocurren dos preguntas para hacerte.
A ver.
La primera es, ¿por qué crees que no somos tan conscientes de eso? ¿No? Que cuando pensamos en Jesús no nos nace lo primero hablar de su vínculo con el Padre. Y la segunda es, ¿crees que es como que nos quedamos a mitad de camino cuando hacemos un seguimiento de Jesús, pero al final es como... Porque yo creo que si uno lee el Evangelio, Jesús es como un dedo señalando, como lo importante no soy yo, ¿no? O sea, yo soy el camino, pero al Padre, ¿no? O sea, el que me da a mí de al padre, o sea, lo importante es el padre. ¿Por qué? Es como que no, puede ser que nos quedemos como un poco a mitad de camino. ¿O?
Sí, bueno, como acabamos de comer, no me acuerdo de la primera pregunta.
Es verdad, comimos recién y bastante rápido encima. La primera pregunta era, ¿por qué crees que cuando pensamos en Jesús no pensamos automáticamente en su comunión, en su vínculo con el Padre, ¿no?
Claro.
Como que lo desvinculamos un poco, ¿no?
Sí, yo no lo sé, pero creo que es por ceguera, por no coger la revelación de la persona de Jesucristo en conjunto, ¿no? Yo me acuerdo que Kierkegaard, un filósofo que yo creo que salía en selectividad y entonces la gente lo conocía ahora como se puede seleccionar. Hay gente que no sabe quién es Kierkegaard, pero bueno, eso es como el padre del existencialismo, ¿no? De la filosofía existencialista y tal. Es del siglo XIX. ¿Es de Dinamarca o de dónde es?
Sí, Dinamarca, cristiano.
De Dinamarca. Él es cristiano y un hombre de profunda fe. Y entonces él dice, cuando yo muera, cogerán mi pensamiento, mis obras, y las tratarán como un cuerpo muerto en un laboratorio de anatomía. Y yo recuerdo, cuando leía aquello, me acordaba que alguna vez con un amigo, cuando estaba en la universidad, algún amigo mío que estudiaba medicina, me acompañó a la sala de donde estaban las cámaras frigoríficas con los cadáveres, ¿no? Y era una sala grande, tenía allí las cámaras frigoríficas en formol, ¿no? Unas cámaras de formol donde estaban los cuerpos ahí. Pero había partes de cuerpos, pues en las mesas que estaban estudiando los estudiantes de medicina, estaban pues diseccionando el cuerpo, ¿no? Y entonces, mira, este es el nervio de no sé qué, este es el músculo de no sé qué. Entonces Kierkegaard decía, cuando yo muera, cogerán mi pensamiento y mis libros y harán como con un cuerpo, estudiando en anatomía, ¿no? Y dirán, mira, este es el músculo de tal, este, y sacarán frases, pero se perderán lo que yo les estoy queriendo decir, ¿no? Kierkegaard tenía conciencia de que a él le iba a pasar eso, pero es que creo que muchas veces nos ha pasado eso también con Jesucristo, o sea, que cogemos frases morales, enseñanzas de vida, pero el qué es lo que Cristo quiere decir, y eso a veces nos lo perdemos. Quizá hace falta pues un camino de madurez, ¿no? Como el estudiante de filosofía con Kierkegaard, porque empiezas con músculos, pero luego a ver quién era Kierkegaard, qué quería decir, qué era su vida, que pues, y con Jesucristo lo mismo, porque no, pues es muy fácil decir, pues el que quiera ser el primero sea el último, ¿no? Y nadie ama más que el que da la vida por sus amigos, y el grano de trigo que no muere, pues no da vida. Podemos coger muchas enseñancitas, ¿no? De Jesús, pero que es una transmisión, no sé, pues de disecciones, ¿no? Diseccionar una serie de enseñanzas, ¿no? Pero no, Jesucristo está más atrás, ¿no? Que, o sea, esas son como manifestaciones, pero de un organismo, ¿no? De un cuerpo, de una vida que es la del Hijo de Dios, que me quiere revelar un misterio, ¿no? Pero no me quiere dar una enseñanza, o sea, bueno, su transmisión última no es darme unos tips o unas enseñanzas para vivir y que funcione el mundo o que yo sea feliz. No, él me está invitando a un misterio. Entonces, yo creo que este fenómeno de diseccionar el pensamiento de otros o la vida de otros es lo que nos puede pasar muchas veces a los cristianos. Por eso ese grito de Cristo es que cobra todavía más relieve, ¿no? En este contexto. Y dice, no, 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 no. O sea, que no, que yo no te estoy diciendo que seas el último o que lo que te estoy diciendo es no te pierdas. Yo amo al Padre. O sea, aquí está el sentido, la raíz de todo lo demás, ¿no? Si todo lo demás está desconectado, ¿no? O sea, no lo puede. Lo puede decir cualquiera, lo puede vivir cualquiera, y no ser consciente de quién soy yo, de lo que sois vosotros, de lo que os estoy desvelando, ¿no?
Claro, es que casi que como debería haber como otra palabra diferente para referirse al amor de Cristo al Padre, ¿no? O sea, porque nosotros pensamos en amar a alguien y, bueno, es que ni siquiera con el ejemplo de la canción, el amor de Romeo con Julieta, ¿no? Y es incomparable, ¿no? Eso es como se escapa de la propia palabra, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces no llegamos a entender esto, ¿no? Y como y nos quedamos en lo más superficial. Bueno, no es lo más superficial tampoco, porque son enseñanzas que nos sirven a todos, pero claro.
Claro, lo que pasa es que eso ocurre. Yo me acuerdo un día que hablando con un chaval, tenía 15 años así, y estábamos hablando, pues bueno, él acompañaba espiritualmente, yo me había ordenado, hacía nada, estaba recién ordenado. Y entonces, cuando hablamos, teníamos una mesita al lado, pero en vez de Strachycactus, el pez, había un libro, y no sé qué ponía, y Dios, con mayúscula. Y me dijo el chaval, fíjate, ponemos una mayúscula, decimos Dios, y parece que ya con la mayúscula le hemos dado el realce que necesita. Y me llamó la atención, un chaval inteligente. Y me trae a la memoria las palabras de Eliot, del poeta alemán, ¿no? Que dice, vosotras palabras que matáis todas las cosas, ¿no? Y creo que es lo que ocurre siempre, o sea, entre los hombres, cuando nos quedamos... bueno, se habló del nominalismo y tal, ¿no? Como una corriente filosófica en la que las palabras no es un nombre, ¿no? O sea, el hecho de poner la mayúscula ya es como, ah, que está en los cielos, que es trascendente, que está más allá y tal, pero las palabras son un vehículo que fácilmente te atrapan y no te dejan eres tú el que no vas más allá de las palabras, ¿no? Y entonces empiezas a jugar, ¿no? Como ¿cómo se llaman estos
malabaristas?
Sí, malabaristas, ¿no? Entonces hacemos malabares con palabras, ¿no? Entonces, pues Dios es grande y Dios es rico, pues la riqueza es grande y tal. Yo qué sé, hacemos silogismos, ¿no? Jugamos con palabras, con conceptos, y al final Dios lo reducimos a una idea, ¿no? En la que, bueno, pues sí, pues nos manejamos, y pues si Dios es bueno y el sufrimiento lo permite, pues entonces el sufrimiento es bueno. Pero no tiene ningún interés, ¿no? O sea, las palabras pueden matar todas las cosas, ¿no? Entonces es lo que tú decías, o sea, que es que ninguna palabra te permite entrar en el misterio, pero todas te invitan a entrar, ¿no? Pero eso ya es en el corazón de uno, el que deja que la palabra la coge y la fecunda, y entonces genera vida, ¿no?
Sí, o quizás no, pienso también, ¿no? Como alternativa, quizás no es tanto que no tenemos una palabra para describir el amor del Padre y del Hijo, sino que nosotros usamos mal la palabra amor cuando lo usamos referidos a nosotros. Claro. O sea, nosotros le ponemos amor a cosas que es como, no, el modelo de amor es el vínculo entre el Padre y el Hijo. Sí. O sea, lo que el padre, cómo ve el padre al hijo y cómo el hijo le responde al padre, ese es el modelo. Y lo que no entra ahí no es amor. O sea, nosotros somos los que tenemos que modificar la palabra, ¿no?
Exacto. Sí. Lo que pasa es que fíjate que en ese caso ese amor es otra persona viva, sí, que es el espíritu. O sea, porque es un amor tan perfecto, es el beso entre el padre y el hijo, el abrazo entre el padre y el hijo es el espíritu. Pero que ya no es una palabra, es que es un espíritu, ¿no? Pero... no, muy... en la Trinidad está todo.
En esta canción también, ¿no?
Bueno, todo, en esta canción todo no, pero lo que decías tú, es verdad, yo es que en la letra, pues se tratan de buscar fiel como su sombra, o sea, es inseparable, ¿no? Poseso de única obsesión. No hubo flecha de Cupido más rápida y tensa, o sea, es el Cupido, ¿no? El ángel del amor, ¿no?
Y todos estos versos y tal... en modo de curiosidad, o sea, esto te sale en la oración, ¿no? O es una cosa como que te pones de una forma más trabajada a hacerlo o compartiendo, no sé.
O tantos años de poesía, de lectura de poesía.
Con mucha poesía, porque...
No, bueno, de poeta no tengo nada, pero bueno, yo creo que leo que como hacemos todos los hombres, o sea, tú vislumbras algo, intuyes algo, descubres una realidad, ¿no? A veces decimos una verdad, pero es que no es una verdad, es una realidad. Descubres una realidad y entonces, es que no tiene palabras, es como un rayo de luz, ¿no? ¡Pah! ¿No? Y ya que te deslumbra, que has accedido a algo que no has accedido por la razón, ¿no? Y entonces, como por ejemplo en este caso, sin nada extraordinario, vamos, pero es necesario que el mundo sepa que llama el Padre. Ahí va. ¿No? Hay algo como que dice, ahí he descubierto una realidad que está detrás de esas palabras, que a la que me están refiriendo, me están dirigiendo esas palabras. Entonces ya, ¿cómo puedo transmitir esto? Y entonces, efectivamente, la forma más fácil de reflejar lo que aquello a lo que has llegado por la intuición o por la luz de Dios o por la gracia o lo que sea, son las imágenes, ¿no? Por eso los poetas ponen unas imágenes que son fantásticas, porque esas imágenes te dan a entender algo que está detrás, ¿no? Es simbólico, ¿no? Un lenguaje simbólico. Pero te vienen, o sea, joder, ¿qué experiencia de amor tienes? Joder, pues Romeo y Julieta, joder, pues este es el, ¿no? Y, joder, y el Cupido, o sea, y es como la cabeza, ahí sí que entra la razón, ¿no? La cabeza. Empieza a buscar cómo puedo expresar esto que se me ha dado, ¿no? O que he encontrado, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues la canción Loco, que saldrá en el disco el próximo disco de Hakuna, y que os invitamos a todos a escuchar y a disfrutar, porque yo creo que cada canción es un espectáculo, así que
es una segunda pregunta, ¿no?
No, eran las dos, eran dos en una y un poco contestaste ambas, ¿no? Sí. Sí, no, es que, sí tenía otra después en mente que estaba muy buena, pero me importa, que habrá fallado. Hay una frase de la canción que me parece muy potente, que es la de "él invade cada fibra de mi carne". Eso me parece muy potente porque retomo lo que vos decías al inicio, ¿no? Hay una frase del catecismo que me parece increíble, que el catecismo, cuando tiene que resumir toda la fe en un punto, dice: el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo y nos revela su secreto más íntimo. Él es una eterna comunión de amor y nos ha destinado a participar en él. Ese párrafo resume todo, ¿no? Que es un poco lo que decías al inicio. Pero lo más...
Podría repetirlo porque es muy interesante.
Es muy bonito. Dice: el Padre envía al Hijo y al Espíritu y nos revela su secreto más íntimo. O sea, esa frase del catecismo, ¿no? Él mismo es una eterna comunión de amor y nos ha destinado a participar en él, ¿no? En Dios. Y me parece muy bonito porque cuando dice "él invade cada fibra de mi carne", claro, ¿cómo invade el Padre la carne del Hijo? Enviando el Espíritu, ¿no? Entonces, la carne de Jesús, a medida que Jesús va caminando, se va transfigurando y se va volviendo plenamente, o sea, una carne filial, ¿no? O sea, toda su carne es, o sea, él es el Hijo hecho carne, entonces la carne de Cristo es filial. Pero, y uno podría decir qué bonito, pero lo más terrible, o sea, lo más bonito, ¿no? Como lo que es increíble, es que el Hijo nos comparte eso. O sea, que el Hijo nos da el Espíritu. O sea, el Espíritu que hizo toda esa obra en su carne, nos la comparte a nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esa frase hay, siempre que la escucho, ¿no? Como que vuelvo a pensar en eso y digo, claro, él invade cada fibra de mi carne también, ¿no? Y quiere invadir mi carne y volverla carne filial. Y voy alcanzando la estatura de hombre verdadero, ¿no? Como diría Pablo, ¿no? Como, porque yo estoy llamado a participar del vínculo del Padre y el Hijo, pero toda mi persona está llamada a participar. Claro. O sea, mi carne también es plenamente amada y mi carne quiere amar a, ¿no? O sea, que mi carne tiene ansia de ti, claro, mi carne también desea al Padre, ¿no? O sea, por eso Cristo entrega el cuerpo, ¿no? O sea, cuando el autor de la Carta a los Hebreos dice, ¿no? Cuando él entró al mundo, hablando de Jesús, dice, citando el Salmo, dice, no quisiste de sacrificio, pero me has dado un cuerpo, ¿no? Porque claro, lo que le entrega al Padre, o sea, a nosotros el Padre es el cuerpo, esto es mi cuerpo. Entonces yo creo que ahí hay como... Uf,
eso es fantástico, que además que con la Eucaristía, claro, que al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, cada vez se hace alma de mi alma, cuerpo de mi cuerpo, sangre de mi sangre. Y la comunión con Cristo es completa, ¿no? En la medida en que le dejamos, ¿no? Todo el problema nuestro es el ser capaces de hacer sitio, ¿no? A esta realidad, ¿no? A esta no es invasión o invasión amorosa, ¿no? De Dios, que es lo que expresamos en el abrazo, que es lo que se realiza en la unión sexual, en el acto conyugal, que es lo que dice la madre a su hijo, que es que te comería. O sea, es que cuando el amor quiere hacer de los dos cuerpos un solo cuerpo, ¿no? Hay una fuerza ahí, pero que los hombres no somos capaces de realizar. Y sin embargo, Cristo sí que lo hace, ¿no? Y el Padre, ¿no? Pues enviando su Espíritu y Cristo entregando su carne, ¿no? Entonces esa esponsalidad, esa unidad, esa asimilación, pero que es muy interesante lo que subraya Juanfra, ¿no? Que es que mi carne, cada fibra de mi carne, está poseída por el Espíritu y es fibra que grita conmigo, Padre, ¿no? El cuerpo entero. Pues es una pena cuando pues todas no sé, como estas visiones del propio cuerpo, en la que no me gusta mi propio cuerpo y que deriva en comportamientos enfermizos, ¿no? Y porque es que no sabemos lo que es nuestro cuerpo, porque da igual si soy calvo, tengo pelo, si soy rubio, moreno, si tengo una arruga más o una menos, o un pectoral, ¿no? Un musculito más. Bueno, pues todo es interesante y tal, pero en un contexto, ¿no? O sea, de manera relativa, ¿no? Pero sobre todo si hay conciencia de que del valor de mi cuerpo, el valor de mi cuerpo. Mira, la primera vez que es criticado el cristianismo en el ámbito intelectual, no en el ámbito social de críticas o tal, va. O de persecución, ¿no? Porque hubo persecución y tal. Pero en el ámbito intelectual, la primera vez que es criticado el cristianismo es calificado de esa religión que ama el cuerpo, ¿no? Desde el principio llamaron la atención los cristianos en el ámbito del pensamiento, porque era una religión que amaba el cuerpo, porque es que siempre hemos tenido conciencia, quizá ahora la hemos perdido un poco, ¿no? Del valor, de la riqueza, de la trascendencia, entre comillas, de nuestro propio cuerpo. Es que nuestro cuerpo, bueno, luego pues está manifestado, pues es templo del Espíritu Santo y tal, pero a veces nos quedamos como en una imagen templo, una cosa funcional, pues sí, oye, pues que comulgo, lo llevo. No, es que es tremendo, es que cada fibra de mi ser, ¿no? está gritando, grita con el existir, cuando es mía, cuando yo soy eso, cuando tengo conciencia de eso, grita conmigo, Padre, ¿no? Y por lo tanto, mi cuerpo alaba al Padre. Mi cuerpo alaba al Padre. Alaba bombeando sangre, ¿no? O llevándola hasta ahí, o causando el dolor que me avisa en su vida, en mi vida corporal, todo grita alabanza al Padre, ¿no? Eso es una es tan bello lo que Cristo nos ha contado, la verdad de todo esto, que es una pena cuando nos quedamos en la superficie, ¿no? O en la disección.
Sí, sí, es como hay que volver un poco a la carne de Cristo, ¿no? Al cuerpo de Cristo, porque Cristo es el que nos enseña a abrir el cuerpo, en el sentido de dejar que el espíritu lo invada plenamente, ¿no? Y o sea, nosotros estamos llamados a amar y se ama como somos, y como somos es somos cuerpo. Entonces el llamado a amar es: esto es mi cuerpo, pero solo lo puedo decir, solo puedo vivir la entrega, esto es mi cuerpo, si dejo que el espíritu haga en mi carne lo que hizo en la carne de Jesús, ¿no? Que lo fue modelando y moldeando para entregarse. Y me acuerdo el otro día decías en el God Break, es cuando comulgo, tengo una transfusión de sangre, ¿no? Es decir, la sangre de Dios corre por mis venas. Y sí, claro, la sangre del Hijo. O sea, si la sangre del Hijo corre por mis venas, todo mi cuerpo se vuelve filial, se vuelve hijo, ¿no?
Y entonces todo el ejercicio ascético, ¿no? O la lucha cristiana no es tanto no va dirigida tanto a conseguir heroicidades o heroísmos, sino a permitir que se realice en mí esta posesión, esta invasión del espíritu en mi cuerpo, el ministerio de la reconciliación, o sea, que cuerpo y espíritu, cuerpo, alma y espíritu no sean tres fuerzas motrices en mi persona, que el yo más o menos dirige o protagoniza o es un espectador de ellas, sino que todos los esfuerzos ascéticos, toda la vida de piedad, todo va dirigido a restablecer esa unidad en la que el cuerpo esté plenamente invadido por el espíritu y el espíritu esté libre en el cuerpo, ¿no? Por eso es un camino, ¿no? Es un camino en el que hay una progresiva
espiritualización
de la carne y encarnación de la fe y del espíritu, ¿no?
Sí, joder, yo pienso, digo, mencionabas antes a los primeros cristianos a los que se les criticaba precisamente porque eran la religión del cuerpo, ¿no? Y ahora como que también parece todo lo contrario, ¿no? Que los cristianos somos los que menos queremos saber del cuerpo, ¿no? Entonces como que no es todos los cristianos, pero como que hay un cierto estigma, ¿no? En que nosotros el cuerpo no solo el espíritu, ¿no? Y estamos completamente equivocados.
Sí, que hay que mortificarlo, que hay que hacer que pase hambre, que es el enemigo. Yo creo que ahí sí que hemos entendido algunas cosas mal, ¿no? De el cuerpo como enemigo del alma, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que el Espíritu Santo está suscitando como una toma de conciencia, ¿no? De esa reconciliación, ¿no? Que es lo que ha venido a realizar Cristo, ¿no? Y que es la vocación de los cristianos. Bueno, en el caso de Hakuna, pues claramente nuestro carisma entendemos que es el vivir, ¿no? Y gritar y mostrar al mundo esta reconciliación, ¿no? De que el pecado separa y la acción de la gracia, la acción del Espíritu reunifica, ¿no? Devuelve la unidad de lo que aquello que el pecado separó. Entonces, pues está en, bueno, muchas veces cuando preguntan cuál es el carisma de Hakuna, pues dices, pues es la encarnación total de la fe, ¿no? Y la progresiva espiritualización de la carne. Claro, no entiende, muchos dicen, ah, muy bien, ¿y qué tal, no? O sea, no. Entonces, pero bueno, en un contexto como este que da tiempo a hablar más, pues uno puede entender cuál es qué significa eso, ¿no? De la espiritualización progresiva de la carne y la encarnación total de la fe, ¿no?
Yo creo que si la canción ayuda, aunque sea a interiorizar dos ideas, que es lo que tengo que mirar es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, y que estoy llamado a participar yo también de ese vínculo, y que transfigurado invade cada fibra de mi carne. Esa frase que la puede decir Jesús, la puedo decir yo también. Entonces empiezo a mirar mi carne de otra manera. Yo creo que sea con eso, ¿no? Claro. Bastante, claro. Bastante le podemos sacar de ahí, ¿no? O sea,
sí, de una manera u otra es lo que va acompañando, sí, otra vez. La compasión del Padre por el mundo es mi razón. O sea, pues, claro, porque el Padre compadece al mundo porque se ha perdido, se lo ha robado el príncipe de este mundo, ¿no? Y Cristo en el huerto, entra en la compasión del Padre por el mundo. Y nosotros cuando nos introducimos en esa compasión, claro, porque eso no lo has comentado, pero yo creo que es muy interesante, porque muchas veces vamos buscando, ¿y cuál es mi vocación? Y a veces tratamos de verlo como, oh, pues aquí me siento bien, no me siento mal, me gustaría, tengo miedo, no sé cómo. Pero es que hay que entrar, cuando uno entra en la compasión, en el corazón de Cristo, que comparte la compasión del Padre por el mundo, entonces ahí uno encuentra su vocación. O sea, ¿de qué manera estoy invitado e implicado a compartir esta compasión con el Hijo? Esta compasión, porque al Padre no quiero que siga sufriendo, no quiero que sufras la lejanía del hombre al que tú amas. Entonces, ¿cómo cuentas conmigo, no? ¿Cómo puedo servirte? Y ahí el hombre descubre su vocación. Pero fuera, bueno, yo creo que lo dice en algún momento, fuera de, o sea, pretenden seguirme sin conocer su
mi corazón.
Ay, mi corazón. Solo quien comparte el huerto del Padre descubrirá su verdad y sentido, es decir, su vocación. Pues es mentira cualquier vida fuera de esta relación, ¿no? La vida. Pero bueno.
No, sí, que de hecho, no sé si te acuerdas que en una conversación de estas conversaciones raras que tenemos, te decía que los padres de la iglesia, esto es muy interesante, decían que había una manera de darte cuenta del trabajo del espíritu en uno, ¿no? Decía, los padres hablan de la divinización, de que Dios nos quiere hacer Dios, ¿no? O sea, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, ¿no? Y participe de su vida. Y decían, hay una manera de darse cuenta de cómo el espíritu va trabajando y es. Dice, ¿cuál es el signo? Es la compasión. Es decir, que empiezo a sentir como el Padre. Cuando el mal del mundo, cuando el pecado del mundo me duele, es porque ahí es porque el Espíritu está trabajando mucho. Y de hecho, bueno, un poco uniendo canciones, ¿no? Pero Dime Padre, la canción Dime Padre, es justamente es ingresar un poco en el corazón de Jesús, ¿no? Que justamente la compasión del Padre por el mundo es mi razón. Bueno, si uno hiciera zoom en esa frase, es la canción de mi Padre, ¿no? Porque empieza a contar, ¿no? El Hijo que sufre y mira al Padre de, ¿no? Y participa de ese.
Pero fíjate que lo que dicen aquí los padres de la iglesia, bueno, igual ya tú nos quieres cortar, pero cortamos
en... sí, pero, nosotros podemos hablar mucho.
Que la medida, muchas veces nuestra, parece que medimos nuestra sintonía con Dios pues por la emoción o el sentimiento que tenemos cuando nos ponemos en su presencia, pero sin embargo los padres dicen, la divinización se está cumpliendo cuando tú en tu corazón vives con compasión, participas de una compasión, ¿no? De un padecer con, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? A entender uno que puede estar muy frío, a lo mejor aparentemente en la relación con Dios, y sin embargo estar siendo divinizado, ¿no? O sea, como. Pero bueno, que me parecía muy interesante lo que aportaba Juanfran.
Oye, y una cuestión de la canción, porque al final de la canción se ve como que el Padre habla, ¿no? El Padre responde, ¿no? Al grito, ¿no? De Cristo, ¿no? Entonces, este es mi Hijo amado, en él me complazo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir realmente el Padre en esa respuesta, ¿no?
bueno, es una anécdota graciosa. Cuando sale la canción, le digo a José, pues claro, entonces al final tiene que cambiar el que canta, porque abre el Padre. Me dice, no. Es que dice, claro, no he vivido más alegría que escucharle decir... Claro, dice, claro, yo pensé que venía otra voz. No, por eso es el mismo. Pero claro, está citando al Padre, ¿no? Cuando empieza la vida pública de Jesús, en el momento del bautismo, ahí habla el Padre, ¿no? Se abren los cielos y se escucha la voz del Padre. Dice, este es mi Hijo amado, ¿no? En él me complazco. Y después en la transfiguración también dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo, ¿no?
Sí, que puede parecer como que...
Sí, que es una frase...
Sí, que es una frase, que es un efecto extraordinario, así, de Dios. No. Se entiende que es la explosión del Padre, que en ese momento es que no se aguanta, y que una explosión de alegría, que todo el mundo se entera del Padre, que como que se desmelena, se descontrola y dice, este es un grito de alegría, ¿no? De entusiasmo.
Sí. Y es fundamental, porque uno cuando va leyendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel grita, ojalá rasgaras los cielos y descendieras, ¿no? O sea, ojalá mostraras tu rostro, hablaras, ojalá dijeras algo, ¿no? Y aquí los cielos se abren y se escucha, ¿no? Este es mi hijo amado, escuchadlo. El único que tiene que escuchar es a él. Y en él me complazco. ¿Quieren saber qué hay en mi corazón? Dice el padre. Tienen que mirar al hijo. Porque mi alegría está ahí, ¿no? Es muy bonito que en el libro de la sabiduría... en el libro de los proverbios. Cuando en un momento hay un himno, que es el himno de la sabiduría, como... No me acuerdo si es un himno, que habla de la sabiduría, ¿no? Entonces dice que yo era su delicia, la sabiduría, ¿no? Después la iglesia va leyendo con el tiempo y dice, yo era la delicia, ¿no? Del creador, de Yahvé. Dice, y los hijos de los hombres eran mi delicia, ¿no? Y claro, ese es el que está hablando, es Cristo, ¿no? O sea, el hijo se complace en el padre. Yo era su delicia, porque la delicia del padre es el hijo. Entonces aquí está en el me complazco, ¿no? Y es muy potente, porque claro, lo que el padre está diciendo es, primero, en la canción dice, no he vivido más alegría, dice Jesús en la canción, no he vivido más alegría que escucharle. Y me hace acordar Henry Nowen, que es este autor muy famoso, el de El regreso del hijo pródigo y demás. Él dice que es muy interesante, porque dice, claro, en las tentaciones del desierto, dice Jesús, las tres tentaciones se pueden interpretar de muchas maneras, y de hecho hay muchos santos que hacen muchas lecturas. Y él hace una lectura muy interesante, que dice que son tres tentaciones a la identidad. Porque él dice que claro, que dice, la primera tentación es la de, bueno, se convierte, ¿no? Si eres el hijo de Dios, o sea, es muy interesante. Entonces, si eres, es decir, para mostrarme tu identidad, para mostrarme quién eres, muéstrame tu valor. Entonces las tentaciones son, haz algo, ¿no? Bueno, tírate y te recogerán los ángeles y la gente hablará bien de ti, ¿no? O tendrás todo, ¿no? Entonces las tres tentaciones de la identidad, dice Nowen, son siempre pensar que mi identidad está en lo que tengo, en lo que hago o en lo que los demás dicen de mí. Y él dice, y Jesús dice, no. Y Nowen dice, ¿por qué? Pues justamente antes de las tentaciones, él escuchó la voz del Padre y decía, este es mi hijo muy querido, ¿no? Mi hijo amado. Entonces él dice, Jesús toda su vida se aferró a eso. Entonces dice Nowen, por eso a Jesús después lo quieren tirar por un barranco, no importa, gritan Hosanna, y la misma gente 3 días después le grita crucificar, y él no importa, porque yo sé quién soy. O sea, por eso no he vivido más alegría, o sea, el centro de mi vida es el haber escuchado esas palabras, que es, este es mi hijo muy amado. Y lo que es más loco es que eso es lo que sucede en el bautismo. En el bautismo de cada uno, o sea, literalmente cuando cada uno de nosotros fue bautizado, se abrieron los cielos y la voz del Padre dijo, este es mi hijo muy amado. ¿No? Y esa es mi identidad, esa es la identidad sobre la que tengo que anclar mi existencia. Y eso, ¿no? Hablábamos tanto de comprender, pretenden seguirme sin conocer mi corazón. Bueno, el corazón de Jesús es, yo vivo de una verdad, que soy el hijo. Esa es mi identidad, soy el hijo, y el hijo muy amado. El Padre se complace en mí, en lo que yo soy, ¿no? Entonces, es fundamental eso. Y por eso, todas las... ¿no? O sea, uno... Jesús me participa de su vida, ¿no? O sea, yo soy hijo, por eso decimos, yo soy hijo en el hijo, ¿no? Entonces, este es mi hijo amado. Eso es lo que el Padre dice al verme. Porque ahora, decíamos, cuando comulgo, ¿no? La sangre del hijo... Yo me vuelvo hijo, participo en el hijo, entro en el hijo. Entonces el padre, al ver el hijo, ya no ve solo al hijo. Nos ve a nosotros también. O sea, no nos puede ver separado del hijo. Entonces él dice, este es mi hijo muy amado, ¿no? Es fundamental ahí, ¿no? No he vivido más alegría que escucharle decir esto. O sea, toda mi persona está anclada en esa verdad. Y por eso después en la cruz, ¿no? Por eso después en la cruz, dolor, padre, y me cuelgo del padre. ¿Por qué? Porque él dijo que yo soy el hijo. Y esa es mi identidad.
Confirma mi identidad.
Sí.
Qué bueno.
Sí. Es muy potente.
Es súper potente. O sea, es que sí. Antes lo damos por hecho y no... un cristiano como yo, que es, lo escucha y dice, vale, pero luego ve la profundidad de todo esto y... Y se siente un poco...
Sí, y por eso es importante, ¿no? Familiarizarse también con la palabra de Dios. No hablábamos de la palabra, que nuestras palabras son muy insuficientes, ¿no? Para describir la realidad, pues la realidad nos supera, ¿no? Es muy bonito que Shakespeare, en boca de Hamlet, en un momento dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que con las que sueña tu filosofía, ¿no?
O sea,
que
¿hay más cosas?
En el cielo y en la tierra, Horacio, que con las que sueña tu filosofía, ¿no? Claro, nosotros tenemos esto de que queremos tener todo aquí y todo lo real meterlo en cajitas y definirlo y ponerle conceptos y no se puede. O sea, la realidad te supera, ¿no? Y el misterio te supera. Entonces, no, las palabras siempre son insuficientes, ¿no? Y traicionamos y matamos las cosas. Pero, esto es lo bonito del cristianismo, que claro, uno podría decir, claro, entonces no puedo, o sea, claro, tenía mucha razón ese chico cuando te decía, claro, creemos que por poner la D mayúscula lo dominamos. Y está muy bien, no lo dominamos. Pero sin embargo, Dios dice la de Iberbum del Concilio Vaticano II, dice una frase muy bonita que dice que Dios habla al hombre con palabras de hombre. Es decir, nosotros balbuceamos cuando queremos hablar de Dios, ¿no? Pero Dios entra a balbucear, ¿no? Había un profesor nos decía una cosa muy bonita que decía, nosotros somos como los bebés que están ahí gateando y que cuando queremos hablar de Dios, ¿no? Dice, pero sin embargo, decía él, los padres se ponen en el suelo con el hijo, gatean y le hablan así, ¿no? Dice, bueno, eso es Dios con nosotros, ¿no? Que Dios nos habla también así para hablar con nosotros y que nos entendamos, ¿no? Entonces, por eso, sí, la palabra traiciona, pero también sí, y por eso podemos decir padre, y puedo decir padre sin ningún problema, porque Cristo mismo nos dijo, cuando te dirijas a Dios, dile padre. Él te dice, esa palabra está autorizada y es la palabra que más, ¿no?, que puede captar. Y ahora sí te dejamos en paz, ¿sí?
No, bueno, ahora me siento mal. Haber cortado esta conversación. Pero no, o sea, increíble, sobre todo tener aquí como una perspectiva de la canción desde el creador y desde Juanfran, que también es...
No, que solo aporta citas.
Y nada, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido increíble. Y nada, os invitamos a todos a escuchar la canción y el disco y a seguir la pecera, ¿no? Que va a dar muchos frutos, seguro, ¿no?
Muchas gracias a ti.
No,
y a todos los que están por ahí.
Sí.